Desde el nuevo día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, las autoridades federales acusan a dos personas por crímenes ambientales realizados en la Bahía Jobos en Salinas. Y el Tribunal Supremo determina que la Junta de Supervisión Fiscal tiene la inmunidad ante solicitudes de información y documentos. Además, luego de 30 años en cautiverio, comienza el traslado de la Elefanta Mundi hacia su nuevo hogar. Hoy es viernes 12 de mayo. La Fiscalía Federal anunció ayer el arresto de dos personas por la construcción ilegal y el depósito de materiales prohibidos en la Reserva Nacional Estuarina de la Bahía de Jobos en Salinas. El anuncio marca la primera vez que los responsables de este crimen ambiental ven consecuencia alguna desde la controversia que captó la atención del país a mediados del año pasado. Richard Colombadillo cubrió esta historia y se integra a nosotros. Richard, saludos.
Placer estar allí.
La Fiscalía Federal arrestó a dos personas. ¿De qué se les acusa en específico?
Mira, durante el día de ayer se arrestaron a estas dos personas y se les acusó de crímenes ambientales, específicamente en violentar la ley de agua limpia y la ley de ríos y puertos de los Estados Unidos. O sea, esas son leyes federales. Sucede que estas personas estaban trabajando un proyecto de construcción de una propiedad en lo que se conoce como la Bahía Jobos en Salinas. Para los que no saben, la Bahía Jobos pertenece al gobierno de los Estados Unidos, es un parque nacional federal. Pues obviamente al ellos estar construyendo en esta propiedad y violentando estas dos leyes federales, pues la Fiscalía Federal tiene jurisdicción para entrar de lleno en este caso y comenzar una investigación y hacer su erradicación de cargos.
Y la Fiscalía también adelantó que continúa investigando crímenes ambientales en esta zona. ¿Se anticipan otros arrestos?
Pues mira, al momento lo que tenemos de información es que la Fiscalía Federal sí anticiparía más arrestos, o anticiparía también añadir cargos a los cargos que ya se presentaron en contra de estas dos personas que se arrestaron ayer. Pero obviamente, como los federales tienden a hacer, ellos nunca confirman ni niegan cómo va la investigación que ellos tienen en curso. Así que sí, ellos esperan continuar la investigación, porque la investigación sigue, y solicitaron ayuda a la ciudadanía que tuviesen información relevante a este caso, pues que llamen a la Fiscalía Federal para poder continuar esa investigación y continuar haciendo los arrestos. Pero al momento no han informado si van a continuar este proceso de añadir más cargos o de arrestar a alguien más por el momento. De lo que tengo entendido, este crimen, una de las cosas que se pueden ver en las fotografías que compartió Fiscalía Federal es que mucha de la zona verde que es parte de la Reserva Nacional Federal, de la Reserva Nacional, fue completamente deforestada para abrir espacio para poder hacer este tipo de construcción con excavadoras. El residuo que se recogía de tierra y de basura que estas excavadoras sacaban, ellos tendían a moverlo a las aguas de la Reserva Nacional, o sea, caían aguas de la Reserva Nacional contaminándola. Y pues a base de esto fue que Fiscalía Federal comenzó su proceso de investigación y su proceso también de ahora de arrestos y de erradicaciones de cargo.
Richard, estaremos atentos a este asunto. Muchas gracias por estar con nosotros.
Dale, muchas gracias.
La lucha por la transparencia gubernamental en Puerto Rico recibió otro revés luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de la Junta de Supervisión Fiscal en su caso contra el Centro de Periodismo Investigativo. El máximo foro judicial determinó 8-1 que el organismo federal tiene la inmunidad frente a solicitudes de información y documentos, como lo han solicitado organizaciones periodísticas. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., José Delgado Robles, cubrió la determinación y nos acompaña. José, bienvenido.
Hola, saludos, Marcos Billy.
La determinación tuvo un voto disidente. ¿De quién fue y qué argumento presentó?
Bueno, primero que todo, o sea, vamos a explicar el caso. El Centro de Periodismo Investigativo había llevado reclamos de información a la Junta. La Junta había entregado ciertos documentos relacionados a sus comunicaciones con el Congreso y el gobierno de Puerto Rico, pero en un momento dado dejó de entregarlos, se negó y reclamó tener inmunidad soberana, que es el poder, ¿verdad?, que se les reconoce al Estado para no rendir cuentas. Es decir, la norma ha sido que se tiene que legislar para poder el ciudadano poder reclamar información al Estado. Eso por lo menos existe en Puerto Rico, pero la Junta decide el Tribunal Supremo que no hay, que la Junta tiene inmunidad soberana, por lo que no hay un derecho de acceso a esa información que estaba reclamando la Junta. El único voto disidente, como mencionas, fue de Clarence Thomas, del ala conservadora, quien prácticamente coincidió con la Junta en el sentido de que el tribunal ha llegado a esta decisión sin resolver directamente si Puerto Rico, si en el estado de Puerto Rico, en la jurisdicción de Puerto Rico, hay inmunidad soberana. Siempre se ha inferido que la hay, pero nunca el Tribunal Supremo ha decidido por qué la hay, cómo la hay, qué es lo que eso representa. Así que básicamente los tribunales federales siempre infieren que esa inmunidad soberana existe y tomando como base que esa inmunidad soberana existe, que entonces el Tribunal Supremo decide en mayoría, una opinión escrita por la jueza Elena Kagan en el sentido de que la ley promesa no había inequívocamente quitado esa inmunidad soberana a la Junta de Supervisión Fiscal.
Sobre el caso hablaste con el constitucionalista Carlos Ramos. ¿Qué interpretación te ofreció ante esta determinación?
Bueno, él básicamente coincide con el argumento del juez Thomas en el sentido de que no se entró a discutir lo que nunca ha hecho el tribunal, es decir, por qué existe esa inmunidad soberana y qué representa, sino que se infiere que existe. Pero él coincide también con el juez Thomas en que la devolución de la controversia al primer circuito de apelaciones va a cerrar el caso porque quiere que el tribunal decida a base de la decisión de que tiene inmunidad la Junta frente a los reclamos del Centro de Periodismo Investigativo. El profesor Ramos piensa que la opción ahora será reclamar probablemente la información a través de los tribunales estatales para ver si por esa vía se pueden conseguir estos documentos y que mientras tanto pues va a seguir imperando la oscuridad de la Junta.
José, muchísimas gracias por la información.
Ok, gracias a ustedes.
Tras más de 30 años viviendo en cautiverio en Mayagüez, la Elefanta Mundi tendrá un nuevo hogar en Atlanta y su viaje comenzará hoy desde el aeropuerto de Aguadilla. Tanto la mamífera como otros animales que permanecían en el zoológico de Mayagüez fueron trasladados como parte de un convenio que alcanzó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía Federal. Leisa Caro González estuvo allá durante el proceso de traslado y se une a nosotros. Hola, Leisa.
Hola, Marco Pili. Bienvenido a todos.
De lo que lograste observar, ¿cómo comenzó el proceso y qué dijo el Departamento de Recursos Naturales al respecto?
Pues el traslado sin duda tuvo múltiples contratiempos y no ocurrió tan temprano como se anticipaba. Inicialmente se supone que ya temprano en la tarde estos animales estuvieran en las jaulas donde serán... donde viajarán hasta el estado de la Florida para posteriormente cada uno, ¿verdad?, irá a sitios diferentes. Sin embargo, nos comentó Mónica Craig, que ella es de la organización de Wild Animal Sanctuary, que es la entidad que está un poco atendiendo la logística de los movimientos. Ella nos indicó que sufrieron varios obstáculos, ¿verdad?, que estaban obviamente fuera de su lugar, fuera de su control, debo decir, y uno de ellos fue, o dos de ellos fueron, por ejemplo, que se voló un dron en el área donde estaba Mundi, por desconocidos, obviamente, esto ocurrió el miércoles, y también ocurrió otro incidente en donde donde desconocidos lanzaron perdigones hacia el área donde está el animal. Esto obviamente afectó lo que es su entrenamiento por semanas. El equipo de esta organización lleva entrenando a Mundi a lo que es entrar y salir de las aulas para que cuando llegue el momento del viaje, pues este sea lo menos estresante y traumático para ella. Sin embargo, esto provocó que entonces hubiese dificultad ayer en que Mundi pudiera entrar y salir de las aulas, y esto sin duda pues retrasó el proceso. Sí, pues con los otros animales pues fluyó un poco con más normalidad.
Muchos todavía no saben bien, pero ¿dónde estará residiendo ahora Mundi?
Mundi va específicamente a un santuario en Atlanta, Georgia, donde estará con otros dos elefantes. Este santuario se dedica exclusivamente a elefantes. De hecho, su fundadora y directora ejecutiva Carol Buckley es la que está en la que ha estado todo en todas estas últimas semanas junto a Mundi, cuidándola, entrenándola y un poco para que se adapte a su presencia, y así pues volvemos que todo este proceso pueda fluir con mayor normalidad, porque aunque el proceso inició ayer, como mencioné, con el traslado de Mundi desde el zoológico hacia el aeropuerto, se extenderá sin duda alguna por algunos días hasta tanto pueda llegar finalmente a Georgia.
Mundi solo fue uno de varios animales que fueron trasladados. ¿Qué otros salieron ayer del zoológico?
Pues además de Mundi, como bien mencionas, salieron dos hipopótamos de nombre Pipo y Cindy. También salió un rinoceronte de nombre Felipe y salió también un burro. Así que en total son seis los animales que fueron trasladados ayer del zoológico y que van, sin duda alguna, van ahora hacia un lugar más seguro, más digno, en el que podrán vivir sus últimos días. Aún así, todavía hay animales que siguen estando en el zoológico y que estarán trasladándose a otros espacios en las próximas semanas.
Más detalles del traslado y las entrevistas que realizó Leisa las puedes leer en elnuevodía.com. Leisa, muchísimas gracias. Luego de 3 días de deliberación y 23 días de juicio, un jurado federal encontró culpable a dos de los acusados por el asesinato del banquero Maurice Bagnoletti, ocurrido en junio de 2011. El veredicto de culpabilidad fue contra Yadir Serrano Canales y Rolando Rivera Solís, mientras que el jurado encontró a Luis Carmona Bernacet no culpable por ese cargo. Alex Burgos Amaro también fue acusado por ese crimen, pero será enjuiciado por separado en verano por un percance personal de su abogada. La lectura de sentencia fue pautada para el próximo 11 de agosto. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Soraya Marcano, y al subdirector de informaciones, Noel Algarín Martínez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un excelente fin de semana.